Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos, bienvenidos a este tema fondo de las noticias como son, que siempre producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Bueno, el camino de la oposición hacia las elecciones presidenciales en Venezuela aún no está claro. Y es que la principal candidata, María Corina Machado, insiste en su candidatura, insiste en denunciar al gobierno que la vetó intencionalmente para evitar que se enfrentara a Nicolás Maduro, quien seguro perdería las elecciones. Una declaración en su cuenta X del politólogo venezolano Jesús Seguía le puso más leña al fuego cuando afirmó que, y cito, «todo venezolano que tenga deseos y necesidad de un cambio político en el país debe saber que estará más cerca de ese objetivo a través de los opositores que estén mejor relacionados con el gobierno que con los que están en abierta y radical confrontación», cierro comillas.
Esta afirmación, bueno, como decía José Luis, la hizo en su cuenta de Twitter, en su cuenta X, de X, el politólogo, el presidente de Dating Corp, el analista político, consultor, Jesús Seguía, y es Jesús Seguía a quien tenemos en línea telefónica acá en este programa de las noticias como son. Jesús, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Saludos cordiales a Amado, José Luis y a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues vamos a comenzar.
Primero, dando un poco de análisis sobre este mensaje tuyo en la red social X.
Ha creado todo tipo de opinión. Yo estuve revisándola, Jesús, y ha creado todo tipo de opinión porque opositores que digamos que estén mejor relacionados con el gobierno, eso suena un poco fuerte. No sé cuál es, o sea, tu punto de vista.
Bueno, en primer lugar, yo ratifico lo que he dicho en otras oportunidades. Lo que yo deseo, como todo venezolano, es que se genere pues un cambio en el país. Ese cambio no quiere todo el mundo. Yo creo que hasta el propio Maduro quiere un cambio. No hay manera que el país continúe como va. Es un país que no le sirve a nadie. No le sirve al gobierno, no le sirve a la oposición, no le sirve a los independientes. No le sirve ni siquiera a los malandros que se están yendo a Venezuela, porque ya no le sirve ni para ellos. Es una situación de estancamiento terrible que está afectando a los venezolanos en forma, digamos, hasta emocionalmente. Pues hay una crisis emocional en el país terrible. Entonces creo que llegó la hora de ponerle punto final a esta confrontación inútil, que llevamos ya un cuarto de siglo con ella encima. Y que la única manera de lograr superar esa crisis es que todos nos entendamos. El gobierno, la oposición y todo el mundo. Y eso, por supuesto, parte de un principio en materia de política. Si tú ves que las realidades te obligan a negociar, pues una negociación implica entrar en un juego ganar-ganar. Porque si no es un juego ganar-ganar, sino que vas a pedir el todo-nada, pues ya tú lo que estás pidiendo es la rendición del contrario. Y eso no está planteado en Venezuela. ¿Por qué? Porque la oposición venezolana, prácticamente la que está en Venezuela, la que reside en Venezuela, está a merced del gobierno. Porque todos los poderes de coacción que pudo haber tenido la oposición fueron dilapidados en aventuras irresponsables. Entonces hoy la oposición está supeditada a lo que diga la comunidad internacional. Y la comunidad internacional tiene limitaciones. La comunidad internacional no podrá hacer más que aplicar sanciones, que hasta ahora no han servido de nada. Cuba ya tiene más de medio siglo sancionada y eso no ha generado en absoluto un cambio de gobierno. Entonces, los venezolanos, si es cierto lo que dicen todos los opositores de Venezuela, de que en Venezuela hay una brutal dictadura, pues ¿de cuándo acá las brutales dictaduras convocan elecciones? Y si esa brutal dictadura te está convocando una elección aun cuando sea imperfecta, y no tiene más otro camino por delante para poder emprender un posible cambio, pues quítale el brazo. No te pongas a buscar en las imperfecciones a esa rendija. Asúmela como tal. ¿Por qué? Porque está ante un gobierno autocrático que juega duro y que ha dicho una y mil veces que no le van a entregar el poder ni por las buenas ni por las malas a ningún opositor. Hay alguien que crea que están hablando en juego. Entonces la tenemos difícil. Y obviamente lo que hay que pensar es que el todo nada no existe, que estamos ante una situación ruda y que hay que tomar decisiones inteligentes, como pasó con los chilenos, como pasó en Chile. Para poder salir de la dictadura de Pinochet hubo que llegar a acuerdos donde era obvio que el candidato no podía ser alguien del Partido Socialista, como Ricardo Lagos, por ejemplo. Buscaron a alguien que era amigo de Pinochet, como era Patricio Aylwin. El cambio en España después de la dictadura de Franco fue alguien del gobierno de Franco, como fue Adolfo Suárez. Uh-huh. En Sudáfrica, Mandela tuvo que poner como vicepresidente en su fórmula a Leclerc, que era el jefe del apartheid en Sudáfrica. Igual pasó en Polonia con Walesa. Esas son realidades que te obligan a tomar decisiones inteligentes y no ponerlas difíciles. Porque es que los venezolanos pareciera ser que hemos perdido las perspectivas políticas de todo. Y en vez de buscarle, digamos, de buscarle los aspectos positivos de esa pequeña rendija que están dando, entonces empezamos a buscarle todos los defectos a esa rendija. O sea, que hay políticos que se la están poniendo difícil a los venezolanos. Se la están poniendo difícil a la comunidad internacional y especialmente a los Estados Unidos, tomando decisiones que saben que no van a prosperar. No van a prosperar. Yo en lo personal tengo un gran respeto por María Corina Machado, en el sentido de que es una mujer valiente, es una mujer honesta. Es una mujer que actúa casi que primitivamente desde el punto de vista político, porque ella quiere que todo sea pues a la perfección como ella quisiera que fuese. Pero en política y en materia de las estructuras del poder a nivel mundial, hay realidades que prevalecen. Y Venezuela es un caso atípico. No es una democracia normal y corriente como la conocemos en todos los demás países. ¿Pero por qué ponerla tan difícil las cosas? ¿Por qué buscarle la quinta pata al gato? ¿Por qué no fluir con las realidades en forma normal? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas de esta manera? ¿Por qué? Porque es que fíjate tú, hay una cosa que es extraña, se lo digo a todos los que nos están oyendo, y a ustedes, en Radio Martí, que tienen mucho interés pues en el caso venezolano. ¿Cuál es la estrategia que tiene Maduro para ganar estas elecciones en 2024? La estrategia era, es muy obvia.
Invalidar a todos los que le hacían competencia, ¿no?
No, no, eso es una parte. Eso es una parte. El tema es, la estrategia de Maduro para poder ganar con ese 20% histórico que ya llevan, que es lo máximo que ellos pueden tener, a veces llega al 25%, a veces el 15%. Pero pongamos que sea 25%. ¿Cómo logras tú ganar una elección con un 25% de la población de los electores cuando tienes al 75% en contra? Y que si sale a votar masivamente, no hay manera que tú ganes. Uh-huh. Como pasó en el 2015, en la elección parlamentaria del 2015. Venezuela entera salió a votar. La paliza que recibió el gobierno fue brutal. Y por cierto, el Consejo Nacional Electoral de aquel entonces reconoció la victoria opositora. Porque el sistema de votación de Venezuela es uno de los mejores del mundo. No es sistema electoral, el sistema electoral está pervertido. Pero el sistema de votación, de voto que se emite, es un voto que se cuenta. Eso ha funcionado bien. En Venezuela se vota dos veces, electrónicamente y manualmente. De manera que ya hay y digo una cosa, ¿no? Yo hasta ahora no he encontrado a nadie que me desmienta en ese sentido. Todos los votos que se emiten son votos que se cuentan siempre y cuando en esa mesa de votación exista un testigo o un representante de la oposición. Y nunca, nunca nadie ha podido demostrar lo contrario. Todos los votos se han contado. Todos. Entonces, si tienes eso en tus manos, ¿para qué le vas a buscar más quinta pata al gato y estar hablando de fraude cuando tú sabes que eso es una afirmación relativa?
Claro.
Entonces, el tema es que la estrategia que tiene Maduro para ganar consiste en dos elementos clave, o en tres elementos clave. Primero, inhabilitar al que tenga mayores probabilidades de ganar. Okay. Pero como la oposición tiene que ser un liderazgo colectivo, si no eres fulano, es mengano. Pero no puede ser que si no es fulano, entonces no es nadie. Y si no es, pues entonces que detrás de él venga el diluvio. Cuando tenemos un país sufriendo desde hace muchísimos años. El otro elemento que apela al gobierno es que la oposición se divida. Y el tercer elemento es que la oposición y los opositores no vayan a votar.
Y la abstención.
La abstención, el que llame a la abstención está jugando a favor del gobierno de Maduro.
No, sin duda, le da la victoria a Maduro.
Se la está dando.
Pero claro, si alguien quiere encontrar a quién es el colaboracionista verdadero del gobierno, pues todos los que están auspiciando una abstención están colaborando con la estrategia del gobierno. Que alguien me desmienta.
Claro, Jesús, usted decía o escribió en este caso en la red social: todo venezolano que tenga deseos y necesidad de un cambio político en el país debe saber que estará más cerca de ese objetivo a través de los opositores que estén mejor relacionados con el gobierno que con los que están en abierta y radical confrontación. Hasta ahí su mensaje. Ahora yo cojo el mensaje que ha expuesto hace algunas horas Manuel Rosales, que es uno del candidato en este caso, y lo voy a citar. ¿Qué necesidad tengo de negociar con Nicolás Maduro? Como dije en Maracaibo, Dios me ampare y me favorezca. El gobernador anterior tenía la administración del puente, aeropuerto, el puerto y la administración de las vías del Estado. Todo me lo quitaron. Simplemente que aquí, escribe Rosales, si no entendemos que hay que negociar con ellos, no vamos a salir de esto. Si esta guerra sigue, el país seguirá en lo mismo.
José Luis mencionó a Manuel Rosales. Y es la pregunta y es de quien hay que hablar. ¿Por qué? Le voy a hacer en 15 segundos la historia a nuestros oyentes y para el que no la conozca. Manuel Rosales, a última hora, ya último minuto de las inscripciones para candidatos a la presidencia, ya María Corina Machado estaba inhabilitada, presentó a otra señora que también inhabilitaron, y Manuel Rosales, de buenas a primeras, aparece, se inscribe y no está inhabilitado. Es un candidato a las elecciones. Y Manuel Rosales incluso ha llegado a decir, si María Corina Machado inscribe a uno de sus candidatos para las elecciones, yo me retiro.
Él se retira, lo ha dicho.
Pero yo estoy aquí como única, última alternativa para poder...
Para no dejar la vacante.
Para no dejar vacante, claro. Y no dejar abierta la posibilidad de que vuelva a ganar Nicolás Maduro.
Es un juego político.
¿Es Manuel Rosales uno de estos mejores relacionados con el gobierno, en tu opinión?
Yo diría que todos los que se inscribieron de una u otra manera tienen una relación normal con el gobierno.
Ya.
Okay. Una relación normal, me refiero, que hablan entre ellos, discuten algunos temas. En el caso de Manuel Rosales, gobernador del estado de mayor población en el país, y uno de los estados más importantes y estratégicos del país. Es un estado petrolero, un estado fronterizo con Colombia, y tiene la mayor población electoral. Y él tiene que buscar la manera de tener unas relaciones armónicas, normales con el gobierno central, para poder gobernar para los zulianos. Eso es normal en la política. Y más cuando sabes que el gobierno venezolano es una realidad política. El que crea que el gobierno venezolano está derrumbándose, que está moribundo, y que, bueno, mire, yo le respeto su opinión, pero en 25 años yo vengo escuchando lo mismo. Y ahí están. Resistieron la embestida internacional más grande que se puede haber visto en América Latina. Uh-huh. Ni siquiera con Cuba hubo una situación similar. Y ahí están.
No.
Superando todo.
Yo creo que lo que pasó con Juan Guaidó y el gobierno de Juan Guaidó y el apoyo y reconocimiento del mundo occidental a Juan Guaidó.
Eso es histórico.
No tiene precedentes.
Más de 60 países.
No tiene precedentes, ni en Cuba, ni en ningún otro lugar, ni ninguna otra dictadura. No tiene precedentes, punto. Y sin embargo, mire cómo terminó.
Yo creo que la oposición, Jesús, lo que con estas divisiones, con estas guerras que estamos viendo, están impulsando la permanencia de Maduro en el poder. Por lo menos así lo veo yo, ¿eh?
Mira, yo lo único que puedo decir es una cosa. Todo el que propicie elementos que puedan dividir a la oposición, todo aquel que critica a otro opositor y desate campañas destructivas en las redes sociales, está prácticamente lanzando un boomerang que va contra ellos y está apoyando a Nicolás Maduro en su estrategia, por Dios. Es algo tan evidente, y yo no digo que lo hacen a propósito, pero los niveles de ingenuidad no pueden llegar a tales extremos de no darse cuenta.
Quiero poner algo que hizo Datincorp. El 25 de febrero dio a la publicidad una pregunta, o sea, quizás hubo más, pero bueno, voy a leer esta. Una pregunta: ¿qué le aconsejaría hacer a María Corina Machado en caso de no ser habilitada como candidata presidencial? Acuérdense que esto es de febrero de este año, de febrero. Al final, bueno, ya todos saben que fue inhabilitada, pero bien, o se mantuvo la inhabilitación. Pero bueno, la pregunta fue esa. Protestar en las calles hasta el final, 12% de los encuestados. Llamar a la abstención electoral, 7%, solo un 7%. Apoyar otro candidato que esté habilitado, 70%. No opina, 11%. O sea, de acuerdo a esta consulta que hacen ustedes en la gente, en la población, hay 70% que quiere apoyar a un candidato que no sea María Corina Machado, pero que le pueda dar el traste en las elecciones a Nicolás Maduro.
Una mayoría ansiosa de un cambio.
Eso es lo que se ve.
Mira, los venezolanos, en primer lugar, no son propensos a seguir caudillos. Hace mucho tiempo que los venezolanos rompieron con el caudillismo como figura política. Ni siquiera Chávez fue un caudillo. Chávez tenía una conexión emocional sin duda muy grande con los venezolanos, pero también tenía una conexión económica, ¿no? De grandes prebendas que le daba a mucha gente. Así de sencillo. Que si eso no hubiese existido, a lo mejor el liderazgo de Chávez se hubiese venido abajo. Y en el caso de María Corina Machado, que tiene en este momento un liderazgo circunstancial, y quiero decirlo con énfasis, circunstancial, tan parecido como el que tuvo Juan Guaidó en el 2019, ella tiene que entender que los venezolanos le están dando un mandato. Inclusive, no solamente es el 70% de los venezolanos en general que dicen eso, sino que el 70% de los que la apoyan a ella también le dicen lo mismo. Y ese es el mandato. Y doy la cara por Datincorp, porque los estudios de Datincorp son estudios muy serios. Nadie hasta ahora ha podido rebatir nada y demostrar ninguna irregularidad en los estudios que hace Datincorp. Es una gran verdad. La mayoría de los venezolanos lo que quieren es un cambio. ¿Que les simpatiza María Corina? Sí, pero si no es María Corina, ellos van a tener que optar por lo que le convenga a ellos.
Claro,
porque ellos siguen más a su familia y a sus intereses que a María Corina y que a cualquier otro dirigente.
Jesús, en las últimas horas veíamos a el señor Gustavo Petro, el presidente de Colombia, visitar Caracas, a reunirse con Nicolás Maduro. Y ahora él ha informado lo siguiente: ayer me reuní con el presidente Maduro y hoy con sectores de la oposición venezolana en la perspectiva de construir la paz política. ¿Con quién habló? ¿Con Manuel Rosales? ¿Le pregunto?
No sé con quién se reunió.
Pero es significativo que él esté dando la información, que se reunió también con la oposición.
Sí, claro, porque eso estaba previsto. Ellos están tratando de buscar salida. Y a mí me parece muy legítimo que María Corina Machado quiera llegar hasta el final buscando que la habiliten. Si la habilitan, bingo. Ya hay una salida y hay una candidata que está muy posicionada. Y bueno, eso puede significar ya una votación dura.
Te voy a interrumpir porque lo que tus palabras infieren, Jesús Seguías, es que pudiéramos estar en un panorama, en un escenario donde María Corina Machado va a dar la guerra para que la habiliten, porque eso sería también un triunfo, por supuesto, para la oposición, pero y con presión internacional. Pero al mismo tiempo, tus palabras infieren que quizás pueda haber a última hora o quizás ya hacia el final, pues un pragmatismo por parte de María Corina Machado apoyar a Rosales. Y por ahí iría la elección. ¿Eso es lo que infiero de tus palabras? ¿Es correcto o no?
Mira, no, yo lo único que hasta ahora no tengo claro es hasta dónde es el hasta el final.
Ya.
En primer lugar. En segundo lugar, el pedir, exigir, protestar para que habiliten a María Corina me parece legítimo, pero todo tiene un límite de tiempo, y el límite del tiempo es el 20 de este mes, el 20 de abril, cuando ya no hay posibilidad de modificar la tarjeta electoral. Y tomar decisiones posteriores va a significar que, bueno, mira, yo mando a votar por la tarjeta de fulanito de tal, pero él no es el candidato es otro. Ahí enredaste a la oposición. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué llegar a este hasta ese final? Porque es que habilitar a María Corina Machado, y lo he dicho una y mil veces, no es un tema de carácter administrativo y político-administrativo. Lo que realmente significa habilitar a María Corina Machado es exigirle al gobierno que levante las manos y se rindan y entreguen el poder. Porque eso es lo que va a ocurrir. Le está pidiendo al gobierno, y eso es lo que Estados Unidos, de alguna manera, con la amenaza de las sanciones, y en la Casa Blanca están preocupados por todo esto, porque ellos saben que están al borde de una aventura más. Lo que están pidiéndole al gobierno Maduro es ríndase. La pregunta que uno se hace, ¿el gobierno está preparado para rendirse? ¿De verdad están viendo a Maduro arrodillarse a pedir perdón o entregarle las llaves del Palacio de Miraflores a María Corina Machado, que es su peor enemiga? ¿De verdad lo están creyendo? Por eso es que yo digo que ni que vaya Petro, ni que venga Papá Dios y se presente en la tierra a pedirle a Maduro que renuncie, pues no lo van a hacer, y mucho menos entregarle el poder a su peor enemigo. Esas son las cosas que deben sopesarse en todo aquel venezolano que esté aspirando un cambio. Tiene que entender que en Venezuela hay una realidad que hay que tomar en consideración, que hay que sopesarla con mucha madurez y racionalidad, para entonces hacer, diseñar estrategias que contribuyan a empezar a buscar una salida que necesariamente tiene que conducir a un gobierno de transición. Y como es un gobierno de transición, por tanto tiene que ser consensuado con los que están en el poder. Y eso significa que los que están en el poder, posiblemente en ese gobierno de transición, van a tener presencia activa. Cuando Pinochet se retiró del gobierno y le entregó las llaves a Patricio Olguín del Palacio de la Moneda, pues me le dijo, mire, el ministro de la Defensa soy yo, hasta que me muera. Y Patricio Olguín le dijo, pero ¿por qué no lo podemos cambiar? Y ¿sabe lo que le dijo Pinochet a Patricio Olguín? Le dijo, mire, presidente, yo estuve en esa silla donde está usted durante mucho tiempo y conozco cómo es esto. Y lo que más le conviene a usted es tener a mí de ministro de la Defensa, porque si yo no estoy aquí, a usted lo tumban al día siguiente. Pise tierra. Y eso fue lo que hizo. Patricio Olguín entendió que lo iban a tumbar los militares que quedaban allí. Ese es el tema de fondo. Porque en Venezuela hay que prepararse para que el chavismo diga, ok, yo te entrego el poder siempre y cuando Vladimir Padrino, actual ministro de Defensa, se quede como ministro ahí. ¿Qué vas a hacer?
Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer?
Hay que, claro, no tenemos tiempo para más. Hay que reflexionar muchísimo sobre el tema. Y te agradecemos una vez más que hayas estado en el programa, Jesús. Son temas sumamente controvertidos, pero hay que tratarlos. Yo creo que eso es bueno, que la gente se informe y tenga también...
Yo quiero, perdóname que te interrumpa, sí, sí. Amado, en la despedida del programa. Yo quiero completar la parte del tweet que ustedes mencionaron, o del post de X. Lo que yo dije aquí, hay que asumir el modo solución, hay que montarse en el modo solución en Venezuela y renunciar al modo denuncia, que hasta ahora lo que hacen es denunciar y decir cosas que ya todo el mundo sabe hasta el hartazgo, y no tienen capacidad de cambiar esas realidades bajo ningún aspecto más que posiblemente la ruta electoral.
Pues ahora sí no tenemos tiempo para más, Jesús Eías. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, saludos cordiales.
Un placer. Hasta aquí Tema Fondo.